Le doy los muy buenos días al doctor Daniel Estambulian. Para mí es un gran gusto saludarlo, doctor Estambulian, Eduardo Anguita, desde mi casa, porque yo tengo 67, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está usted?
Bien, ¿qué tal? ¿Qué dice?
Bueno, le cuento una pavada. Yo me atendí hace muchos años porque tenía una tremenda infección en la rodilla. Me atendí en su clínica con un médico que me trató extraordinariamente bien, y me acuerdo de una charla, le hablo de hace más de 20 años, de una charla en la que usted me dijo, quédese tranquilo que usted va a andar bien. Así que bueno, en algún momento, por suerte ahora estoy muy bien de mi rodilla, en algún momento fui paciente de su clínica, en algún momento transité las aulas del mismo colegio que usted transitó algunos años antes en la calle Bolívar, así que es un gusto para alguien que es un ciudadano de a pie, periodista esforzado, saludar a un especialista en infectología que alguna vez también fue pediatra. ¿Cómo está usted, doctor?
Bien, ¿qué tal? ¿Qué dice?
Bueno, digo lo que para usted debe ser una preocupación, pero además sabe cómo ocuparse. Están creciendo los casos de coronavirus en la República Argentina, por supuesto comparativamente con otros países de la región en mucha menor medida, pero ya el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Keplak, advirtió que las camas de terapia intensiva dentro de unas semanas no van a aguantar más. Me gustaría su análisis respecto de este nuevo coronavirus y la situación en la Argentina.
Mire, usted sabe que ayer hubo 14 muertos, 1.634 casos, y en la Argentina más o menos hay 40.000 pacientes infectados. Si bien está aumentando, usted sabe que en relación al problema de otros países en Latinoamérica no estamos tan mal, porque nosotros tenemos el problema que en estos momentos Latinoamérica es el centro del problema del coronavirus. En Brasil hay 7.000 infectados, y tenemos por otro lado Chile 138.000, Paraguay 199.000. Los países que están bien son Uruguay, que tiene solo 845, y Paraguay. Quiere decir que en ese...
Si usted se refería usted se refería a Perú, me parece, cuando dijo la cantidad de 170.000, ¿no es cierto? No a Paraguay, que tiene una cifra menor.
No, 199.000 tiene Perú.
Perú, sí, Perú.
Sí. Paraguay no, Paraguay tiene muy pocos, 1.145. Y Uruguay tiene 845 con 23 muertos. Andan muy bien Uruguay y Paraguay. Así que tenemos que ir observando lo que va pasando. El asunto de la cuarentena es una situación que va a haber que tener que analizarla, porque hay un autor argentino que vive en Estados Unidos, Martín Barsaski, que dice que el problema de la cuarentena es que trae muchos problemas económicos porque la gente no trabaja. Y entonces lo que esperamos que hagan una cuarentena un poco más inteligente, en el sentido de proteger a los adultos mayores, pero permitir a los menores de 55 años que puedan hacer actividades, ¿no? Esa es mi idea.
Doctor, el gobierno lo que está intentando es que en aquellos municipios, en aquellos distritos, incluso en aquellas provincias donde la situación no es tan dramática, las actividades económicas funcionen. De hecho, el complejo agroindustrial, ahora que está todo el mundo hablando de Vicentín, el complejo agroindustrial en los primeros 4 meses de este año tuvo un nivel de exportaciones altísimo. Ahora, la pregunta mía tiene que ver con el problema de los ambientes cerrados y por eso el Ministerio de Transporte está tan preocupado con la circulación que hay entre los municipios del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted cree que es posible que se pueda utilizar el transporte público para las personas menores de 55 años porque el riesgo de muerte aún contagiados es menor?
Sí, el problema es el transporte público. Va a haber que ver cómo se puede hacer, porque hay 3 cosas que hay que mantener. El distanciamiento social, es estar 1 metro y medio, 2 metros de otra persona. Hoy es el Día del Padre, entonces cuando uno se reúne, lo importante es mantener el distanciamiento social, el uso de los barbijos, que es una ayuda importante, y con el distanciamiento social y el uso de los barbijos y el lavado frecuente de manos, ¿no?
Lo está escuchando Mariano Grandi desde el estudio de Radio Nacional y quiere hacer una pregunta, doctor.
Sí, cómo no.
Doctor Stambulian, muy buen día. Es un placer poder preguntarle en esta mañana. Y en principio quería consultarlo sobre este estudio que se conoció esta última semana, sobre un estudio que hizo el Instituto de Salud Carlos III de España, sobre el condicionamiento del tipo de sangre con los efectos del coronavirus o cómo se desarrolla el coronavirus. Según se determinó a partir de esta investigación, tener sangre tipo A se asocia en un 50% más de riesgo de necesidad de hacer apoyo respiratorio y parece que el grupo cero mantiene un efecto protector, ¿no?, frente al desarrollo de la insuficiencia
respiratoria. Sí, parecería ser que el grupo A es el que tiene un poco mayor de riesgo. Lo que nosotros tenemos que entender que en general, por suerte, el 80% de las personas que se infectan hacen formas benignas. Entonces, yo creo que el problema está en los mayores de 65 años, hay un 15% que hacen formas severas, pero después los demás hacen formas benignas. Así que yo creo que lo que va a haber que ver cómo hacemos para tener una cuarentena que permita a la gente trabajar, ¿no?
Claro, claro.
Doctor, le hago una pregunta que para mí es clave y seguramente no es fácil de responder, pero se habla de la vacuna, incluso los directivos de la Organización Mundial de la Salud ya hablan de que para fin de año habría millones de dosis de vacunas. Sin embargo, todavía no están terminados todos los estudios que hagan efectivas esas dosis. ¿Cuál es su criterio? ¿A qué debemos atenernos con un sentido realista?
Hay un par de vacunas, se está trabajando mucho, pero hay un par de vacunas que pueden ser muy útiles. Una es de Pfizer, la otra es de un laboratorio de Massachusetts que se llama Moderna. Después está la de la Universidad de Oxford, de Inglaterra. Así que tenemos la esperanza de que para fin de año pueda alguna de estas vacunas ser útil. Y entonces se está hablando de que si sale la vacuna, uno va a poder finalmente terminar de controlar el coronavirus. Y lo que también se está viendo, que ya hay algunos países como Eslovenia, que lo ha podido controlar, Yugoslavia, ha bajado en España, en Italia. Así que estamos en una situación de que si bien América Latina es el centro de que en este momento hay muchos casos, hay muchos países que estamos viendo una disminución de la tendencia. Así que tenemos esperanza de que podamos tener una situación muy parecida cuando en el SARS-1 en el 2002 de pronto después de un año desapareció. Así que estamos en esa situación.
Doctor, ¿le preocupa el rebrote en algunos países, por ejemplo en Beijing? particularmente en la capital china, en un mercado de carnes, hubo un rebrote esta semana. Y también la OMS alertó sobre el momento difícil en que estamos, en que muchos países estaban relajando la cuarentena, y este era el peor momento de la pandemia, ya que en esta semana que pasó hubo un día que fue récord desde el momento en que surgió el coronavirus de cantidad de infectados en todo el mundo.
Sí, usted sabe, en todo el mundo hay 8.687 infectados y 460.000 fallecidos. Es una situación todavía importante, pero le vuelvo a decir, yo creo que es muy difícil predecir si estamos en el pico, cerca del pico. En la Argentina estamos teniendo, por suerte ayer hubo menos de 2.000 casos, estamos teniendo un aumento del número de casos, pero con 14 muertos, pero no es demasiado, ¿no? Así que estamos esperanzados de que pueda esto controlarse.
Doctor, según leo por ahí, y usted me lo va a rectificar o ratificar, el promedio de las personas que llegan a terapia intensiva en la Argentina es bajo, se habla de que hay menos de 400 camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes infectados por coronavirus, sin embargo ya hay advertencias de que a este ritmo de más de 1.500 casos diarios va a colapsar. ¿Esto significaría una situación dramática? ¿Significaría que el número de muertos por 100.000 habitantes aumentaría? ¿O es algo que se puede ir paliando en términos de atención sanitaria?
Hay que estar muy atento porque en estos momentos, por ahora, hay camas, no están los hospitales saturados, la terapia intensiva está con un 40%, la tasa de letalidad es de 2.48%. Yo creo que hay que estar observándolo. Lo que sí, evidentemente, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son los que más tienen. Y el transporte público es el problema difícil de manejar porque muchas veces se producen aglomeraciones. Lo que hay que tratar de evitar son las aglomeraciones. Hay que tratar de evitar, no haya actividades en las iglesias, que no haya partidos de fútbol, que tratemos de evitar las aglomeraciones.
Doctor, la última pregunta que le hago, usted decía que hay expectativas, que por supuesto siempre en esto no hay que manejarse con fantasías ni con deseos, pero que hay expectativas porque varios laboratorios están desarrollando vacunas. En el mientras tanto, los tratamientos para los casos más severos y sobre todo para los casos de terapia intensiva. Se está usando plasma de recuperados, hay antiinflamatorios. ¿Cuáles son las maneras en las cuales se puede evitar las muertes cuando alguien llega ya en una situación delicada?
Mire, hay dos cosas que fueron positivas en las últimas semanas. Una es la posibilidad de usar el plasma de convalecientes. Yo creo que los pacientes, antes que entren al respirador, las formas severas con el plasma de convalecientes es una cosa que ha sido muy positiva. Nosotros la empezamos en la década del 70 a usar en la fiebre hemorrágica con el doctor Maistegui en CEMIC. El plasma de convalecientes es una medida importante. Y la otra es la dexametasona, este sí, corticoide que no es demasiado caro y que se ha visto que es una de las pocas medicaciones que está siendo útil en estos momentos para el manejo de estos pacientes.
La hidroxicloroquina que Donald Trump repartió por todo Estados Unidos y que después el doctor Fauci dijo que no funcionaba, no, que no, el mismo no. No, la Bolsonaro también... No, la hidroxicloroquina resultó un fiasco.
Sí, sí, no, la hidroxicloroquina no es útil. La verdad que es una enfermedad para los pacientes reumatológicos y hay que tratar de no usarla para esta enfermedad. Y entonces hay algunos antivirales que todavía no llegaron al país, con un Remdesivir, que puede ser útil, el Caletra, que se usa para el HIV, también puede ser útil. Es decir, hay algunas medicaciones que se pueden utilizar.
Doctor Stambulian, realmente un gusto saludarlo. Usted además fue pediatra en su larga trayectoria y fue presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Asociación Panamericana de Infectología. Sigue siendo un punto de referencia para el mundo de la medicina y, por supuesto, para todos los que seguimos las entrevistas que usted da, no solamente esta que nos da, sino lo que usted nos puede ilustrar para acompañarnos en este periodo que, sin duda, para todos es angustioso y seguramente para usted, pese a que lleva tantos años combatiendo distintos tipos de enfermedades, me imagino que para usted también esta es una situación en lo personal delicada y angustiosa.
Me parece que se cortó la comunicación, Eduardo. Justo en el final.
Bueno, si te parece...